desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Esta noche vamos acá en la iglesia a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 134. Vamos a tomar la escritura en el Salmo 134. Son tres versículos. Voy a leer yo el versículo 1 y el versículo 2 y quisiera pedirle que todos pudiéramos leer el versículo 3. Este Salmo 134 es el último de los salmos graduales, que son los cánticos que ocupaba el pueblo de Israel, los judíos, cuando subían a Sion, cuando subían a Israel, a adorar en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las trompetas, en la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. Pero hay algo, y qué bueno que usted vino. Me apena porque hay cosas que van a escuchar ustedes que otros no van a escuchar. Y no va a ser lo mismo porque hoy en esta noche usted va a hacer un trato con Dios y con su familia. A no privar a su familia, a sus hijos, a lo que usted más ama, a no dejarlos nunca en su casa y decirles que hay mucho más bendiciones cuando venimos a la casa de Dios. Hoy vamos a descubrir que estos actos de poder decirle que debemos de estar en los negocios de nuestro Padre no es una actitud pastoral, no es una actitud de Navarro, del Pastor Carlos. Esto es algo que Dios pide y demanda de sus hijos porque Él quiere hacer grandes cosas con nosotros. Vea lo que dice la Biblia en el Salmo 134, 1 y 2 y todos en el 3. Dice así el Señor: mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecida Jehová, todos en el 3. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Padre, alegres por estar en tu casa. Bien podemos decir, como dice el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y así nos sentimos en esta noche. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Queremos pedir, Señor, un poquito más de entrega, un poquito más de compromiso para con aquellos que todavía no sienten las ganas de hacer las cosas para ti. Háblanos, pues, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decíamos que con este salmo se terminan los 14 salmos, que son cantos graduales, cantos que entonaban los judíos cuando se encaminaban a Sion, cuando iban allá a Jerusalén, al Monte Santo, a poder celebrar las fiestas anuales que habían sido establecidas por Dios. Pero este salmo, además de encerrar una bendición y el anhelo de regresar en la próxima fiesta, porque esto es lo que quiero que usted me comprenda. Cuando desde todas partes, desde Dan hasta Berseba, desde la costa hasta la frontera con Siria, desde Fenicia hasta Egipto, hasta Gosén, donde abarca todo lo que es Palestina, todo lo que es la región de Israel, de ahí salían todos, pero todos los judíos, y de ahí salían todos las familias en caravanas, y llegaban y se disponían para ir a alabar a Dios. Así como cuando usted viene desde allá de South Mons, desde Los Fresnos, desde Harlingen, los que vienen desde Matamoros, los que vienen del Country Club, los que vienen del Rancho Viejo, los que vienen del Viejo Rancho, un montón de lugares que vienen. O sea, todos venimos en esta noche a hacer esto, venimos a alabar a Dios. Pero y venían cantando el Salmo 120, el Salmo 21, el 22, el 23, 124 y todos. Pero este Salmo en particular, este ya no lo cantaban en la travesía. Este Salmo ya no lo cantaban cuando iban a Sion. Este Salmo lo cantaban ellos cuando estaban en el templo, en el último día de la fiesta. Y lo cantaban diciéndole a los levitas, diciéndole a los sacerdotes y diciéndole a los siervos que cuidaban y que estaban al frente de las cosas santas, diciéndoles: oren por nosotros, porque nosotros queremos regresar el otro año. Díganle a Dios que nosotros hemos venido con toda nuestra familia. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí están mis padres, aquí están mis tíos, aquí están mis abuelos. Todos venimos a adorar a la casa de Dios. Por favor, ustedes que se quedan acá, ustedes que están al frente del tabernáculo, ustedes que están al frente del templo, ustedes que tienen el compromiso de servir a Dios, díganle a Dios que por favor, nosotros queremos regresar el otro año, todos. Esa era la petición. Y este salmo encierra el anhelo de poder regresar a la próxima fiesta, con todo el pueblo. Ellos sabían que ir a Sion, ellos sabían que ir a Jerusalén, no era solamente una bendición, sino que también era una garantía de que Dios iba a bendecirlos por haber llegado en ese año a celebrar la Pascua, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, a celebrar la fiesta de las trompetas, a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta que habían que celebrarse porque se hacían cada año. Dios sabía que había algo, y Dios se compromete, ojo con esto, por favor, que no se te pase por alto. Venir a la iglesia no representa salir de aquí con las manos vacías. Dios nunca va a permitir que ninguno de nosotros regresemos a casa después del sacrificio, después de todo lo que nos ha costado venir. Y con la gana de haber venido, que nosotros salgamos de esta casa con las manos vacías o con el corazón vacío. Lo que usted acaba de ver esta noche, aunque usted le cuente mañana a su esposo, a su esposa, a su hijo, que no pudo venir por X causa, él no lo vio. Lo que usted acaba de ver, la entrada a los visitantes de Dallas, las hermanas que vinieron de España, y aunque volvamos a pasarlas, ya no se puede repetir, porque fue algo natural, algo muy lindo. Usted no puede, jamás podrá contarle a sus hijos que usted vio entrar a Sam en esta noche en su silla de ruedas. Se lo perdió. Porque tiene otras cosas que demuestran que son más importantes que estar con nosotros en esta noche. Ojo con lo que voy a decir. Oiga esto, use su razón. Y espero que usted alcance a entender lo que a continuación va a leer conmigo. Para que se dé cuenta que no se trata de venir a la iglesia para complacer al pastor o porque el pastor se enoja porque yo no voy. Abra su Biblia conmigo y le voy a decir, deje ahí una nota en el Salmo 134. Pero venga un poco más adelante de su Biblia y casi allá al terminar el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar el libro de Zacarías. Yo no voy a comentar nada. Yo voy a dejar que usted lo pueda leer. Zacarías capítulo 14, versículo 16. No le pregunte al vecino, la cita está aquí enfrente en la pantalla. Busque en su Biblia. Si usted no lo encuentre, anótelo con lapicero. De todos modos, le vamos a poner el texto para que usted lo vea. Pero ojalá, le pido a Dios con todo el corazón que Dios le dé sabiduría para entender lo que usted en este momento va a leer. Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 19. ¿Estamos todos? Ok, perfecto. Ojo con esto, póngame atención. Estamos hablando de las fiestas, estamos hablando de los cultos, estamos hablando de las celebraciones. A partir de esta noche, a usted le va a dar temor si es que el Espíritu Santo le ha convencido o persuadido en esta noche. A partir de esta noche, le va a dar temor a usted quedarse en su casa y saber que cuando usted no viene, somos cientos de hermanos que estamos acá. Mire, Zacarías capítulo 14, versículo 16 al 19, dice así Dios: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán, como dice, de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá, 17, que los de las familias de la tierra, ojo con esto, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, dice, no vendrá sobre ellos, ¿qué? Lluvia. 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Alcanzó a entender lo que leyó? No se trata de que no me siento bien hoy. Haga un esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
No se trata de que me agarró la tarde. ¿Y por qué no le agarra para ir al trabajo usted? No se trata de que es que. Vea esto. Después no se queje. No ande ni rebuznando, ni ladrándole al mundo, ni quejándose con nadie. Porque dice Dios, mamita linda, papito querido, ¿cómo querés que yo te bendiga? Si cuando tu iglesia se congrega, tú no estás ahí. Hermano, si ustedes todavía tienen el control de sus hijos, no se trata de traerlos arrastrados. Denles el buen ejemplo. Hermano, cuidado con estas cosas, que va a haber una lucha libre, que va a haber un juego de fútbol. Cuidado porque hoy va a jugar los Dallas no sé cuánto, que van hoy los Lakers también, y por eso, hermano, sus hijos están viendo. Y cuando estos muchachos crezcan, y cuando tengan sus familias, van a decir, si mi papá no iba a los cultos, mi mamá tampoco. Nosotros íbamos el domingo en la mañana. Hermano, yo, mire, no dudo, y para nada sospecho, que la mayoría de nosotros no asistimos a la iglesia, bien sencillo, porque no nos dieron ganas aún. Así de sencillo. ¿Y qué iba a pasar, pues? Y que se enoje el pastor. Se trata. Parece como que no habíamos leído ese versículo. Parece como que, no, y la familia, pues allá se quedaron. Haga lo que quiera con su familia. Nomás no contamine al resto de la iglesia. Hermano, esta no es la primera vez que yo predico enfrente de ti. Y lo hemos hablado cantidad de veces. Y te lo voy a decir una cosa. Me voy a ir de esta iglesia y vas a ser la misma persona que yo conocí cuando vine aquí hace 20 años. Nunca te enamoraste del Evangelio. Nunca tomaste en serio las cosas de la iglesia. Todo fue, voy si me queda tiempo. Voy si tengo ganas. Si me siento bien, voy. Vea lo que dice el versículo, es tremendo el versículo 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿me entiende usted por qué todos subían a Sion? ¿Me entiende usted entonces con qué temor venían las personas todos los años? ¿Por qué? Porque yo no quiero que Dios deje de bendecir a mi familia. Si vas a buscar a Dios, y siempre hemos dicho esto, no somos nosotros localistas. Siempre hemos dicho esto. No se trata de la West Bronzeville. Si ya te cansaste, si ya has estado pensando irte, si ya sientes que vas a esperar nada más, después de la noche de gala me voy. ¡Váyase, hombre! ¡Váyase! ¿Cuántos se han ido pensando que les va a ir bien? Y se van a lugares, a iglesias, donde saben que no hay culto en la tarde, donde no hay culto en los domingos. Te los recomiendo yo, te puedo decir los nombres de iglesias en esta ciudad donde no exigen tanto como exigimos nosotros. Pero quieres abrazar, quieres sentir verdaderamente la cantidad de bendiciones que te puede dar Dios, prepárate a recibir la lluvia de bendiciones para tu vida y para tu familia, porque es Dios que te da las envidias. Prepárate nada más. Ahora, mire. La mayoría de los cánticos se entonaban en el camino hacia Jerusalén. Pero este canto, regresemos al Salmo 134, pero este canto se cantaba ahí adentro del templo. Y ellos venían y decían, señores, este es el último día del culto. Este es el último día de la gran celebración. Y nosotros todos, con nuestras familias, con nuestras esposas, nuestros hijos, los tíos, los abuelos, vamos de regreso hasta Nazaret, vamos a Betania, vamos a Betsaida, vamos a Capernaum, vamos a Belén, vamos a Naín, a todas las ciudades de Israel y de Capernaum y de Galilea. ¿Y sabe usted cuál era el deseo más grande de ellos? Díganle a Dios, por favor, que nosotros queremos venir todos el otro año acá. Cuando salgamos todos en esta noche de acá, ¿por qué no nos atrevemos a decirle, Señor, pon en nuestro corazón el deseo de regresar el viernes? Yo lo he mencionado varias veces. Y mire, si usted se enoja conmigo, es su problema, hombre. Y aquí hay personas que dicen, no, yo en la mañana voy del domingo, en la noche no voy. Voy el miércoles, pero el viernes no. Y otros, yo voy el viernes, pero el miércoles tampoco. Y dice Dios, como que si yo estuviera así, ¿verdad? Yo le digo una cosa. Conociéndolos a ustedes y conociendo lo que ustedes le han pedido a Dios. Si ustedes fueran un poquito mejor, Dios ya se los hubiera dado. Y te voy a decir una cosa, se va a pasar el año y Dios no te va a conceder lo que le pediste este año. No jugues de religioso. No pensés que vas a engañar a Dios. Un par de llantos, de pataladitas y de lágrimas, de cocodrilo, no van a convencer a Dios. Dios no ve las lágrimas, Dios ve el corazón. Usted puede chantajear a cualquiera, pero menos a Dios. Mi recomendación es un poquito nada más. Súbale tantito nada más un poquito de entrega, de amor, de cariño, de responsabilidad. Apasiónese un poquito más por las cosas de Dios y se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer con usted. Los levitas eran aquellos guardas del templo. Los levitas eran los sirvientes, eran las personas que habían sido seleccionadas por Dios para llevar a cabo todo el trabajo que se hacía adentro del templo. Lo que hoy pudiera ser el liderazgo de la iglesia, lo que hoy pudiera ser los oficiales de esta iglesia, lo que hoy pudiera ser las personas que hacen posible que todo este culto se pueda realizar. En ellos existía una profunda gratitud de los peregrinos. Y cuando arribaban al templo, al ver que los servidores de Dios estaban en sus lugares, eran miles y miles y miles que llegaban. Y cuando llegaban en el templo, en el tabernáculo, los oficiales, los servidores, los sirvientes del Señor, eran los primeros en llegar. Toma nota, eran los primeros en estar ahí. Dios los había escogido, ellos habían aceptado. En cierta forma, los peregrinos, cuando ellos querían salir, bendecían a los servidores del templo y les decían, nos da tanto gusto verlos a ustedes, porque siempre están con esa perfecta condición de poder adorar a Dios. Pero venga conmigo al Salmo 134, porque vamos a ver algunas citas bíblicas en esta noche, además de lo que acabamos de ver. No se pierda de vista Zacarías 14 hoy. No pierda de vista, tiene mucho que ver con esto. En el Salmo 134:1 vea lo que dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. ¿Se imagina usted que en esta noche todos los que estamos acá pudiéramos decir que todos somos siervos de Dios? ¿Se imagina usted que todos los que venimos en esta noche a alabar al Señor, a bendecir al Señor, usted pudiera decirle al Señor, todos tenemos algo que hacer en la iglesia? ¿Se imagina usted que nosotros podemos venir y señalarnos a los unos a los otros? Fulano hace esto, fulanita hace lo otro, sultano hace esto. Que todos tuviéramos algo que hacer en esta iglesia. Mi amado hermano, el día que cada uno de nosotros adoptemos, abracemos un ministerio, que nos comprometamos para hacer algo para Dios, seremos imparables. ¿Se imagina usted que todos en esta noche pudiéramos decirle, Señor, aquí estamos todos los que tenemos algo, por pequeño que sea, por ínfimo que sea, tenemos algo que hacer aquí en tu casa? En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8, ya Dios lo había establecido así. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, vea qué fue lo que Dios estableció. Y dice así, en aquel tiempo, ¿qué fue lo que dice la Escritura? En aquel tiempo, apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, ¿para cómo dice? Para servirle y para bendecir en su nombre. ¿Hasta cuándo? Si no se trata, es que yo antes hacía esto en la iglesia. Es que un día yo lo hice, pero me negué con fulano, entonces ya dejé de hacerlo. No, hermano, por favor, no seamos bobitos. No le regale la bendición a otra persona. Quiero decirte, ni tú, ni nadie, ni el pastor en esta iglesia, somos indispensables. El día que tú te levantes del lugar donde estás y vas a dejarle el lugar a otra persona para que lo haga, porque tú no tuviste la voluntad, porque tú no quisiste hacerlo, porque tú no quisiste mejorar, ahí va a venir otra persona que va a tener una mejor actitud que la tuya, y Dios va a bendecir a esa persona. No regale su bendición. Dios lo ha apartado a usted. Dios lo ha consagrado a usted para esto. En el primer libro de Crónicas, capítulo 9, 27, vea lo que dice. Primer libro de Crónicas, adelantito de Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Y por ahí, en primer libro de Crónicas, capítulo 9, si no lo encuentra, ya sabe, nosotros le ponemos la cita acá. Primer libro de Crónicas, vaya empezando a conocer un poquito mejor la Biblia, vaya tratando la manera de familiarizarse con la Escritura. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, del versículo 27. Fíjese, desde el día que nosotros vamos a empezar a ver todo esto, el día que empecemos a aplicar todo esto nosotros, va a ser una cosa tremenda. Mire, 9:27, primero de Crónicas. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla. ¿Cuándo? Esos no se enfermaban de uñeros, de muelas, que la cordal me duele, que estoy mormado, que estoy... ¿Cuándo dice? Todas las mañanas. ¡Todas! Dios se encargaba entonces, como yo los escogí a ustedes, como yo los aparté a ustedes, como yo los seleccioné a ustedes, entonces ustedes tienen el trabajo de abrir la casa de Dios todos los días. Señor, pero ¿cómo va a ser eso? De eso me encargo yo, que ustedes no se enfermen. De eso me encargo yo, que ustedes no tengan ningún problema para dejar de venir a la casa de Dios. Vea lo que dice el 28. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. 33. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, ahí vivían, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. 34 al 37, estos eran jefes de las familias. Y ahí usted siga leyendo. Maravilloso. Se da cuenta que uno del sartén, otro del aceite, el otro del vino, el otro del pan, todos tenían algo que hacer. Todos tenían un ministerio. Llegaban la cantidad de judíos y traían sus becerros. Llegaban la cantidad del pueblo de Israel y traían sus corderos. Llegaban la cantidad de los judíos que venían de todas partes y traían sus ofrendas. Y los levitas, antes de que el sacerdote viniera y sacrificara eso delante de Dios, los levitas eran los que tasajeaban los animales. Mi amado hermano, mi querido hermano, en esta iglesia, si tú te vas mañana, ¿qué pasaría? ¿Qué dejaría de suceder en esta iglesia si tú te vas? Encender los aires, poner las luces, hacer el PowerPoint, poner la música, encender los departamentos. ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Te has dado cuenta? Yo he tratado la manera de directo o indirectamente decirle a muchos, y si entienden pocas palabras lo van a comprender. He dado señales que con o sin el culto siempre se conduce. Ponete las pilas, hombre. Ponete las pilas. No estás sirviendo a nadie, estamos sirviendo a Dios. En el Salmo 100, oigan esto, piense por un momento que Dios le haya dado a usted el privilegio de hacer algo. Que nadie, oiga esto, probablemente a usted nadie le confió nada en la vida. Hace una semana yo predicaba esto y estaba en el seminario. Yo quería que mis hijos cerraran sus oídos, porque son mis alumnos en el seminario. Quería que mis hijos cerraran los oídos al contarles cosas que habían personas en mi familia que a mí nunca me confiaron ni siquiera una barra de pan. ¿Cómo no voy a estar yo agradecido con Dios si ahora Dios me ha confiado la predicación de su palabra? Hermano, ¿qué hace usted acá? Me inquieta muchas veces y me hago la pregunta. Si hay personas que piensan que el día que se vayan o porque amenazan, porque llegan a chantajear, hermano, no pasa nada. Algunos ya se fueron, no pasa nada. Otros ya se murieron, no pasó nada. Y te podrás ir tú también. Y te lo voy a decir, y no va a pasar nada. Porque mientras Dios sea el Dios de esta iglesia depende de Dios, no depende de ninguno de nosotros. En el Salmo 134, versículo 2. Salmo 134, versículo 2. Mire qué interesante esto. Dice, bendecida Jehová. Salmo 134, versículo 2. Alzad vuestras manos al santuario, bendecida Jehová. Ellos dijeron, díganle a Dios. ¡Ey, levitas! ¡Ey, sacerdotes! ¡Ey, ustedes que están al frente! ¡Ustedes que están a cargo de la obra! ¡Ustedes que son los que conducen! ¡Ustedes que son los seleccionados, los encargados, los escogidos, los apartados por Dios! ¡Ey, ustedes que están aquí todos los días! ¡Ustedes que están aquí y que abren todas las mañanas! ¡Ustedes que son los que están y cuidan los utensilios por las noches! ¡Ustedes que hablan con Dios! ¡Díganle a Dios que hemos venido en este año a celebrar con toda nuestra familia! Díganle a Dios que nos vamos de regreso y pedimos la bendición para que nos guarde cuando regresemos a nuestro lugar. Díganle al Dios que ustedes le sirven, ese Dios a quien ustedes diligentemente le sirven, que fielmente y reverentemente lo hacen, que también nosotros hemos venido desde largas distancias. Unos hemos venido por 138 kilómetros, otros han sido 132, otros han sido 65 kilómetros, pero todos hemos venido, oiga esto, desde Dan hasta Berseba, desde la costa del mar Mediterráneo con la frontera de Siria, desde la frontera con Fenicia hasta la frontera con Egipto. Todo Israel hemos venido para adorar a Dios. Queremos decirle, y queremos que ustedes que son los que se encargan, que ustedes le digan a Dios que nos bendiga en el camino de regreso. Charles Spurgeon fue uno de los mejores predicadores de la historia. Y ojo lo que le voy a decir esto. Él fue llamado el príncipe de los predicadores. Y él dijo esto. El mejor favor que alguien puede hacer por mí es orar por mí. Hermana María, hermana Saldaña, hermana Sandoval, los hermanos que fueron a Dallas, Dios es testigo que todos los días de culto en esta iglesia les mencionamos. Mi familia, mi esposa, mis hijos, que buscamos el altar familiar. Todos los días del altar familiar orábamos por usted. Sin vergüenza de nosotros. Si queremos hacer show el día que ustedes regresaron y decir que oramos por ustedes. Eso no se vale. Eso es ser hipócrita. Todos los días. La hermana María comentó algo. No hay un día que yo no haya escrito o que no haya comunicación yo con ellos. Todos los días, 45, 46 días. ¿Dónde están? Contesten. ¿Cómo les fue? ¿Ya llegaron? ¡Respondan! Les ponía un mensaje. Para porque no tenían el Wi-Fi. No tenían el Wi-Fi, dicen por allá en España. O sea, no tenían ellos eso y buscaban. Y yo unos grandes editoriales, hermanos, les hemos extrañado, que Dios les bendiga, les echamos de menos, estamos esperando que regresen, por favor, hace falta algo, dígale a la hermana Carmen, pregúntele si hay algo más, les acabo de depositar esto, les puedo mandar más, dígame cómo está el frío, dígame cómo está el calor, cómo llegaron a Extremadura, cómo regresaron de Cáceres, y me mandaban un mensaje, yes, we got it. Hermano, todos los días. Todos los días. Se fueron ellos a las 9:30 de la mañana el día miércoles para Dallas. ¿Por dónde van? Estamos echando gasolina. Ya llegamos. Ya desayunamos. Acabamos de salir. Estamos almorzando. Estamos comiendo. Ya no tantas almas. Estamos de regreso en el hotel. Fuimos a esto. Fuimos a lo otro. Pastor no sé cuánto. Esto aquí. A las 2 de la mañana estaba esperando para recibirlos. Yo le voy a decir una cosa. Yo lo sentiría mucho en mi vida. De que el día que a mí me pase algo y yo esté en el hospital y ustedes no oren por mí. Me dolería mucho. Lo entendería. Pero me dolería mucho porque yo no fui así con usted. Me dolería mucho porque yo no me he portado así con usted. Cuando ustedes me pidieron, cuando me buscaron, me encontraron. Y he sido capaz de ir la extra mía. Me dolería inmensamente. Me dolería tremendamente que cuando yo necesite de ustedes, ustedes no lo hagan. Ni siquiera una oración por el pastor.
Que se muera tu chapín. Sangrón. Jerk.
¿Está bien? ¿No? ¿Qué voy a hacer, pues? No supe ganarme el cariño. No supe ganarme el respeto. Y estos le pedían a esta gente. Vea lo que dice el Salmo 121. Mire lo que le pedían. Vaya preparándose conmigo ahí en el Salmo, que vamos a empezar a terminar. Salmo 121, versículo 5, 6, 7 y 8. Vea lo que dice. Ellos le habían pedido. Salmo 121, versículo 5, 6, 7 y 8. Jehová es tu guardador. ¿Sabe cómo le decían ellos? No se preocupe, váyanse. Ustedes van a venir el otro año. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. 7. Jehová te guardará de ¿cuánto?
De todo mal.
Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde Sion te bendiga Jehová. Con esto quiero empezar a terminar. Miren, ninguno que vino en esta noche a alabar a Dios de todo corazón regresará con las manos vacías. Recuerde que Sion es el centro de la adoración del pueblo de Israel. Sion era la capital religiosa de Israel. Era el centro de adoración del pueblo de Dios. Sion era la sede de la gloria, del Shekinah, donde estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y la porción de las tablas la porción del maná. Y los levitas proclamaban la bendición a los que llegaban y se comprometían de orar por ellos todos los días. No había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había mensajes WhatsApp, no había nada, no había teléfono. Pero los levitas estaban en su lugar siempre. Y se encargaban de orar por los que habían venido a orar y los que ahora ya regresarían a su casa. Y oraban todos los días. Aquellos oraban porque querían regresar a adorar. Y estos oraban para poder ver a todo el pueblo adorar. Los levitas proclamaban la bendición a todos los que llegaron. En el Salmo 18:6. Salmo 18:6. Hermano, discúlpeme. La bendición no es de tu casa. Pues yo aquí me quedo, como Dios está en todas partes. Dios no es Dios de domicilio, ¿eh? Él no entrega pizzas. Él tiene una casa. Tú tienes tu casa. ¿Y quién te la dio? Dios. Y no tienes ni siquiera la vergüenza para venir a la casa de Dios a agradecerle por la comodidad que tenés en tu casa. Salmo 18, versículo 6. Ojo, mire, no puede decidir todo el mundo no venir el viernes. Al fin y al cabo ya entendieron el mensaje. Pueden hacer un bloqueo, un sabotaje. Pueden hacer una manifestación, un paro. Una huelga, no vamos a la huelga. No se preocupe, hay 180 mil personas más en esta ciudad que no conocen de Cristo. Pero usted que ha venido en esta noche, por favor no espere que Dios cumpla caprichos. Él hace su voluntad. Salmo 18, versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz. ¿Desde dónde? Ah, se da cuenta. Salmo 20, versículo 1. Salmo 20, una página más adelante, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2, vea lo que dice: te envíe ayuda. ¿Desde dónde? Y desde Sion te sostenga. Haga memoria de qué? De todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. 4. Te dé conforme el deseo de tu corazón. Y cumpla. ¿Cómo? Todo tu. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Hermano, disculpe. No espere. No espere lo que usted tanto ha pedido. Si usted no ha sido honesto con Dios. Si usted no ha sido honesta con Dios. Si usted no ha sido recto. Salmo 23, versículo 6. Conocemos el Salmo. ¡Ah, Jehová, mi pastor! ¡Nada me faltará! Pero vea lo que dice 23.6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Y en dónde? En la casa de Jehová moraré por largos días. 27.4. Salmo 27.4. Vea lo que pidió David. David era el rey. David era el mero mero. David era el fregón de todos. ¿Y usted sabe qué fue lo que pidió David? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo, ¿en dónde? En la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todo lo... ¿Se da cuenta? Salmo 65, versículo 4. Salmo 65, versículo 4. No puedo hacer otra cosa más que leerlo. Obligarlo no puedo. Convencerlo menos, no es mi papel. Persuadirle tampoco, ese es sobre el Espíritu Santo. Salmo 65, versículo 4. Oiga, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Oiga esto, seremos saciados del bien, ¿de dónde? De tu casa, de tu santo templo. Ahora, hágame un favor. Hoy le voy a decir, ¿en dónde es que se mencionaba esta cita? Dame por favor la figura de Números, versículos 6, 25 al 27. Voy a pedirle que nos pongamos en pie en esta noche, ahí donde estamos. ¿Dónde es Números? Quiero que si usted todavía, para estas alturas, si podemos poner la otra pieza, Leti, la orquestal, no sé si la que finaliza, la que es de orquesta. Números capítulo 6, versículo 25, 26 y 27. ¿Dónde están Números? Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Cuarto libro de la Biblia. Miren, le voy a decir esto. Habían venido cientos de cientos de judíos. Habían subido a Sion. Y habían cantado los 14 salmos. Pero este salmo no lo habían cantado cuando iban en el desierto. Este salmo lo cantaron cuando estaban a punto de salir. Se terminó el culto. Ese le ven un salmo aleje. La paz esté con vosotros. Y todos estos miles y miles y miles que vinieron en esta noche, en este día, en este año, ¿cuántos de estos se van a ir y cuántos no van a regresar? Esa era la petición. Díganle, por favor, que vine con mi mamá, que vine con mi papá, que vine con mi esposa, que vine con mis hijos. Díganle a Dios ustedes que se quedan acá. En este caso seríamos nosotros, los pastores, los diáconos, los líderes espirituales de esta iglesia, que oran por su pueblo, que atienden a su pueblo. Y venía el sacerdote y se paraba en medio de un mar de gente y leía esta cita. Y le voy a decir algo. Cuando ellos leían esto, es la cita con la que más lloran los judíos. Y el sacerdote estaba leyendo y proclamando la bendición, y el pueblo lloraba. No porque se iban, sino porque tenían la garantía, oiga esto, de regresar. Porque se iban a ir. Pasaría un año y sabían que regresarían el otro año a volver a adorar a su Dios. Tómelo muy suyo. Bendiga con esto a su familia. Yo como hubiera querido que el pastor que a mí me casó me leyera esto a mí. Todas las bodas, todas las quinceañeras, yo hago esta bendición. Esto vale más que el money tree. Esto vale más que el padrino de pastel y el padrino de la limusina. Esto es mejor que el padrino de salón. Vea lo que dice la Biblia. Lo leemos todos del 24 al 27, todos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Yo los bendeciré. Oramos, Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Y gracias porque nos vas a llevar a nuestra casa con la misma alegría y con la misma paz y la bendición que nos has traído. No vamos con las manos vacías, vamos con las manos llenas y con el corazón contento de haber visto a nuestros hermanos que regresaron de Dallas, de abrazar a las hermanas que vinieron de España y de tener entre nosotros al hermano Sam. Gracias, Señor, por haber predicado tu palabra. El viernes es una noche de asamblea, es otra noche de culto. Yo no garantizo que todos puedan estar acá. Solamente tú sabes en dónde hablaste y en dónde cayó esta semilla. El viernes determinará qué fue lo que pasó. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.